Bueno, bendito sea Dios que estamos aquí un domingo más, reunidos, disfrutando de su presencia. Amén. Bueno, pues la palabra que traigo hoy, la que me ha dado el Señor para compartir, lleva ya tiempo rondándome y bueno, pues al final surgió. Siempre oímos hablar de la libertad en Cristo. Siempre hemos oído hablar de eso y hay camisetas y hay, se dice por todas partes, ¿no? Ya, nosotros lo cantamos en algún que otro coro, yo creo que lo tenemos, que somos libres, en fila en Cristo, ¿no? De hecho, yo mismo estoy pensando en hacerme unas camisetas que ponga libre, gracias a Dios, y la dirección de la página web, porque creo que de esa manera también cuando me vaya a correr por ahí, seguro que alguien al final se queda con ello y a lo mejor pues anima a otros a acercarse a Jesús a través de nuestra pequeña congregación, que al final es el objetivo también que tenemos como cristianos, ¿no? Iluminar al mundo y llevar el mensaje de Dios. Pero bueno, volvamos a lo de libre gracias a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que somos libres? ¿Y por qué nosotros somos libres y el resto de los humanos, el resto de los que habitan en este planeta no lo son? ¿O sí lo son? No lo sé. Esa es un poco la reflexión que traigo hoy. ¿Qué significa esto? Quiero recordar por qué vamos a ser libres gracias a Jesús. Y os adelantaré que todo de lo que voy a hablar hoy está explicado en Gálatas, en los capítulos del 3 al 6. Pero casi no lo vamos a leer. Hoy yo sigo experimentando y vamos a leer poquito. Os animo a que leáis cuando termine mi sermón, este rollo que os suelto, y que busquéis en ello con las palabras que yo os digo hoy. Porque incluso si algo de lo que digo rechina, buscarlo en Gálatas 3 al 6. Veréis que Pablo probablemente lo explique, no nuestro Pablo, el apóstol, mucho mejor que yo. ¿Qué es libertad? ¿No? Porque para empezar a hablar de un concepto siempre hay que empezar a saber cómo se define ese concepto. Entonces, bueno, pues según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, porque es responsable de sus actos. Y esto vamos a ver que es una pieza clave de esa libertad, la responsabilidad. Estado o condición de quien no es esclavo. Esto es de la RAE, ¿eh? Y vais a ver que es justo de lo que estamos hablando. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes, que también es importante. Sigue con muchos otros significados. Estos son los tres primeros, pero que curiosamente son los tres en los que gira la libertad que nos da Cristo. Y también se pueden aplicar a acciones o a nombres, ¿no? O sea, quiere decir libertad de expresión, derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones, libertad de culto. Derecho de practicar públicamente los actos de la religión que cada uno profesa. Fíjate que aquí estamos cambiando libertad por derecho. Es curioso. Libertad del espíritu. Dominio o señorío del ánimo sobre las pasiones. Aquí hablamos de que la libertad se traduce en dominio sobre las pasiones. Parece contradictorio, ¿no? En general, el término quiere decir que eres libre de elegir y hacer conforme a tu voluntad. Incluso por encima de tus pasiones y siempre bajo tu responsabilidad. Haciendo un resumen rápido de todo lo que dice la RAE. Y esto también se aplica a los que creemos en Dios y seguimos las enseñanzas en Cristo. Con estas definiciones podemos decir que somos libres. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús, no? Bueno, vamos a ver que el pecado tiene mucho que ver con esto de la libertad y que no todo lo que es actuar como me plazca es ser libre. Porque la libertad, tal y como la entiende el mundo, puede ser que no estoy bajo ningún yugo, dominio o nada de eso. Y eso no es libertad. En el comienzo, vamos a ir como siempre a los principios. En el comienzo, el hombre era libre. Vagaba libremente por la creación. Cuando el Señor nos creó en el Edén, nosotros éramos libres y andábamos y hacíamos conforme a lo que se nos apetecía, ¿no? Lo cuenta en Génesis. Y de hecho íbamos incluso poniendo nombres a los animales y disfrutando de toda la creación. Éramos los señores de la creación. Solo teníamos un mandamiento, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero era un mandamiento, no era una ley. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Éramos libres de elegir. y elegimos. Como todos sabemos, aquí estamos, ¿no? Mordimos la manzana. No voy a hablar de quién fue el que primero lo hizo, lo hicimos los dos. Desobedecimos a Dios y eso trajo sus consecuencias. Nos expulsaron del Edén, nos vimos obligados a aprender, a trabajar para vivir, a parir con dolor. Y entramos en el camino del aprendizaje, de lo que está bien y lo que está mal. Apagamos las consecuencias de romper ese mandamiento, ¿no? De no hacer lo que Dios por amor nos dijo que no hiciéramos, porque íbamos a sufrir en el proceso. Y poco a poco en ese proceso de aprendizaje nos fuimos perdiendo y nos fuimos alejando del Señor y de lo que eran sus enseñanzas. Y empezamos a hacer el mal. Hasta el punto en que hubo un momento en que aquello era difícil de arreglar y hubo un diluvio universal en el que nos obligó a replantearnos cómo hacer las cosas mejor y a no olvidar al Dios, a no olvidar al Señor. Hasta el punto de que cada vez que llueve vemos un arco iris y ese arco iris está ahí para recordar el pacto de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, de que Dios no intentará erradicarnos nunca más y de que nosotros debemos acordarnos de que estamos ahí gracias a Dios. Eso es lo que nos recuerda ese arco iris tan bonito. Y yo creo que es precioso, ¿no?, que algo tan bonito sea lo que nos refresca esa memoria de que no debemos olvidarnos de lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún así, a pesar de tener algo tan bonito como ese arco iris para recordarnos que Dios estaba ahí y que fuimos seguir sus enseñanzas, que es el camino correcto, no aprendíamos la lección y seguíamos alejándonos de Dios. Hasta que, o sea, la humanidad en general se perdía, no seguía las enseñanzas y el Señor de alguna manera desesperaba hasta que surgió un hombre que quería ser amigo de Dios y que amaba profundamente a Dios, Abraham en aquel entonces. José Luis nos ha contado toda la vida, ¿no?, durante varios capítulos de cómo pasó de Abraham a Abraham, cómo se fue de casa de sus padres, siguiendo una promesa, porque se fiaba plenamente de lo que Dios le decía. Era un amigo de Dios. Así es. Y fue elegido por Dios para enseñar de nuevo al hombre cómo debíamos comportarnos según sus enseñanzas. Abraham fue prosperado y llegó a convertirse en el padre de la fe y en padre de miles. Podríamos decir de alguna manera que todos estamos aquí gracias a Abraham. Fue el padre de los judíos, el pueblo escogido de Dios. ¿Eso qué significa? Pues escogido por lo mismo, podríamos decir casi comparándolo con lo del arco iris, escogido para demostrar al hombre que Dios existe y recordarle que está ahí y que por lo tanto tenemos que hacer lo que Él nos dice porque es lo bueno y tenemos que alejarnos del mal. Recordar a la humanidad que debemos seguir sus caminos y sus enseñanzas. Pero aún así, el pueblo judío no tenía claro cómo debía seguir esas enseñanzas. Se distraía y enseguida seguía a otros falsos dioses. Enseguida se olvidaron, ¿no? Abraham fue el que lo inició, pero el pueblo judío, digamos, que lo seguía un poco por inercia. No todos lo seguían. De hecho, llega un momento en el que terminan yéndose a Egipto y se pierden en Egipto. Egipto muchas veces lo comparamos con el pecado. De alguna manera fue así. Perdieron las enseñanzas originales del padre Abraham, de los patriarcas de la fe, ¿no?, sus hijos, y en Egipto se pierden hasta el extremo que terminan. Ellos que pensaban que eran libres y ellos que pensaban que estaban disfrutando de lo maravilloso que era la tierra, se terminan convirtiendo en esclavos de Egipto. No saben vivir fuera de Egipto y de todo lo que Egipto les exige. Son esclavos, literalmente, que trabajan en las obras, en minas, etcétera. Son lo más bajo de la sociedad. Y al final, Moisés termina liberando a ese pueblo. Lo libera de verdad. El Señor, que tiene piedad, coge a su pueblo escogido y lo saca del pecado y del yugo de los egipcios. Y para evitar que sigan perdiéndose, les da la ley. Cuando el pueblo es liberado, todo el pueblo decide hacer un pacto con Dios. Ya no a nivel de una persona, sino a nivel de un pueblo entero. Todo el pueblo judío decide seguir a Dios y para eso se establece el pacto. Lo leíamos en mi última predicación, en el Éxodo 24. Ahí podéis ir a verlo. No lo voy a leer. He dicho que voy a ser fiel a mi palabra. Pero en Éxodo 24 es donde todo el pueblo judío, cuando ya ha salido de Egipto, cuando están en el Sinaí, deciden seguir a Dios y sellan ese pacto. El pacto donde posteriormente será más detallado en lo que son los libros de la ley y los libros de los profetas, donde existen toda la ley y la forma de interpretar esa ley, ¿no? Y la ley es lo que les obliga a comportarse, a actuar de una manera determinada. Es un pueblo que empieza a vivir bajo la ley. El propósito de la ley es enseñar al hombre lo que está bien y lo que no está bien. encerrando bajo pecado todo lo que no se debía hacer. Por hacer una alegoría, la ley vino a ser como el custodio. Un custodio es una persona que antiguamente se ponían a los niños y a las niñas para que aprendieran. Era un esclavo, antiguamente incluso. De hecho, se le conocía también con el nombre de ayo o aya. Y era la persona, el esclavo, responsable de que los niños aprendieran, de educarles, de que aprendieran lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que les fuera corrigiendo para que al final fueran unas personas educadas, no sé si buenas o malas. Pero era esa persona, y la ley vino a ser ese mismo, vino a ser lo que no, la muleta, ¿no?, donde nos sostenemos y que nos sirve de guía, o que servía de guía al pueblo judío. Pero sin embargo, era imperfecta, dado que al final el hombre no aprendía a vivir, no aprendía el espíritu de la ley, sino aprendía lo que era pecado, y a evitar lo que era pecado según la ley, sin importar la razón de por qué eso estaba ahí escrito, sin importar el sentido, el espíritu que se desprendía de la ley. Vivían esclavos a la ley, dado que tenían que cumplir con la letra escrita exactamente, y esclavos al pecado al final, porque dominados por sus pasiones y sin tener dominio de sí mismos, solo intentaban cumplir con lo que decía la ley. Eso fue lo que sirvió durante mucho tiempo para intentar que el hombre fuera aprendiendo la ley. La ley que por a día de hoy mucha gente sigue viviendo bajo la ley. Sigue marcándose esa ley. En el fondo siguen sin ser libres en ese sentido. Libres hasta que por no recibir la gracia de Jesús. Porque aquí es donde empieza a entrar la libertad. Cuando llega Jesús, Jesús nos trae la gracia. Jesús viene y nos muestra el camino. El camino para liberarnos del pecado. Y no lo hace con más leyes. Vuelve a hacerlo con mandamientos. Jesús nos convierte en mayores de edad. Jesús nos enseña cuál es el camino, nos enseña cuáles son las enseñanzas, nos enseña cuál es el espíritu de esas enseñanzas, y a partir de ahí establece un nuevo pacto, el pacto de la gracia maravillosa, la que cantábamos ahora mismo, que va mucho más allá de simplemente la gracia de perdón del Señor hacia nosotros. Se extiende hacia los demás. Nosotros también tenemos que tener gracia con los demás. Es importante darle vueltas a eso. En cualquier caso, Jesús viene a quitarnos al ayo, a decirnos, ya está, el custodio ha cumplido su función, habéis tenido un montón de tiempo para aprender. Ahora llega el momento del examen, aceptarme a mí, aceptar mis enseñanzas y empezar a ser adultos y empezar a ser libres de verdad. Vamos a leer solo una parte en Gálatas 3:24, que es donde el apóstol Pablo explica esto mejor que yo, porque es complicado explicar esto. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Jesús nos mostró el espíritu de la ley y nos trajo la promesa del Espíritu Santo, que en Pentecostés se hizo realidad y que todos nos disfrutamos a día de hoy y que mora en nuestros corazones, para que aprendamos a seguir distinguiendo el bien del mal. Tenemos la capacidad de hablar directamente con Dios y de poder escuchar al Espíritu Santo que nos guíe y nos diga cuando algo está bien o está mal. Lo que Dios quiere, que considera bueno, de lo que no, ¿no? Pero nos dio mandamientos, como decía. Jesús, al final, a lo largo de toda su vida, y especialmente en los tres últimos años, su vida pública, se dedicó a, con ejemplos, explicarnos cuál era el espíritu de la ley. A nosotros, a los judíos y a todo el mundo. Jesús nos enseñó que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Lucas 6:27 lo podéis encontrar. Y esto lo explicó de mil maneras y de muchísimos ejemplos. Juan llega a decir al final de su evangelio que si tuviera que contar todo lo que hizo Jesús, muchas vidas se tardarían en escribir eso, ¿no? En otra ocasión Jesús también decía, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Lucas 6:23. Y de hecho, en un momento dado, hablando incluso con un escriba, termina resumiendo que toda la ley es Amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y toda tu mente. De hecho, os lo voy a leer. Esto está en Lucas 10, del 25 al 28. No hace falta que lo busquéis. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Ese era el mandamiento. Ese es el resumen de toda la ley. Libertad significa que ya somos adultos, que ya no necesitamos ese custodio que nos corrija y nos guíe como a niños, sino que tenemos criterio para elegir gracias a las enseñanzas de Jesús y gracias a esos mandamientos y gracias al Espíritu Santo. Tenemos ese Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y nos guía y que nos libera del yugo del pecado, inclusive cuando pecamos, porque Jesús está ahí para perdonarnos y ayudarnos. Una de las cosas fundamentales que los cristianos también tenemos que aprender a creer y a vivir es que somos libres del pecado, porque no tenemos que ser mártires de esos pecados que hemos cometido. No tenemos, el mundo siempre, yo discuto mucho con alguna amiga mía, siempre nos dice que los cristianos somos los culpables de la culpabilidad y que somos los que hemos traído la culpabilidad al mundo porque nos sentimos culpables de todo. Y hasta cierto punto tiene razón, somos súper culpables, enseguida somos culpables de todo y nos lamentamos muchísimo con esa culpabilidad. Pues bien, somos libres de esa culpabilidad porque Jesús nos ha perdonado. En el momento en que nosotros pedimos perdón a Cristo y nos arrepentimos, el Señor murió en la cruz para liberarnos de la carga del pecado. Él pagó el precio. Somos libres del pecado. Por lo tanto, si has pecado, no peques más, como decía Jesús, y quítate esa carga porque ya cargó Él con ella. Y sigue andando en libertad. Libertad de la carga de la culpa. Porque como digo, Cristo murió en la cruz pagando ese precio. El precio de nuestros errores nos hizo libres. Cristo sabía como hombre lo difícil que es vivir y no pecar. De hecho, solo Él es considerado digno. Y Él fue el único capaz de cumplir con toda la ley. Estoy hablando de manera profética casi, porque todavía los tiempos no han acabado, ¿no? Pero cuando leemos Apocalipsis, lo que vemos es que el Cordero es el único que realmente es digno de abrir el libro. Es el único bueno. Y por amor a nosotros, se entregó en la cruz para establecer el nuevo pacto, que por su gracia somos salvos y somos perdonados. Esa gracia maravillosa. ¿Cómo la traducías, José Luis? Sublime. Me ha gustado. Sublime también está muy bien. Es Amazing Grace. Es maravillosa, pero es más sublime, estoy de acuerdo. Esa gracia sublime. Perdón por la charla de inglés. Somos libres para hacer lo que queramos, pero siempre cumpliendo con el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, si cogemos nuestra cruz y la cargamos, podemos superar nuestros pecados y caminar con la cabeza bien alta por el mundo, porque Cristo pagó el pecado. Somos libres en Cristo. Somos libres de elegir, somos libres de andar. ¿Quiere decir esto ya que la ley no aplica? Es la eterna pregunta, ¿no? También nos encanta a los cristianos discutir y debatir sobre estas cosas, porque todo tiene que ser coherente. Es muy de frikis esto en el fondo, tengo que deciros. Yo hago lo mismo con los cómics y con mis amigos de los cómics. También todo tiene que ser coherente en la historia. Nos gustan los detalles. Pero eso es bueno, porque significa que buscamos. Como dice el Señor, el que busca halla. Y yo creo que es muy bueno eso. Entonces, ¿quiere decir esto que la ley ya no aplica? El gran mandamiento no es más que un resumen de toda la ley. De esa manera aplica, porque estamos cumpliendo con el espíritu de la ley, por encima de lo que la ley pide, hacemos más allá que eso. Pero esto no quiere decir que tengamos que cumplir con cada una de las leyes, porque lo importante es cumplir con el espíritu de la ley. El antiguo pacto ya no aplica, solo el nuevo, porque Jesucristo pagó ese precio para que existiera ese nuevo pacto, el pacto de la gracia, en donde impera el espíritu de la ley, que es mayor que la ley. ¿Y esto qué significa? Significa que ya no me tengo que fijar en el ojo por ojo. Jesús lo deja claro cuando dice que hay que poner la otra mejilla. Os lo voy a leer en Lucas 6, del 27 al 31. no hace falta que lo busquéis. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Eso es el ojo por ojo? No, ¿verdad? ¿Significa esto que no estamos cumpliendo con la ley? Sí estamos cumpliendo con la ley, pero estamos eliminando las partes que se quedaban cortas. Porque el ojo por ojo no incluye el perdón, y el perdón es fundamental en la ley. Y como esto, muchas más. No tengo que fijarme, por ejemplo, en si tengo que circuncidarme. Ya no aplica. El pacto está con Jesucristo. Y ese pacto antiguo quedó restringido. Si tengo que evitar tatuajes, ¿no? En Levítico 19:28 habla de que están prohibidos los tatuajes. Vivimos por la gracia de Jesús y eso nos quita el yugo de la ley. Y he puesto este ejemplo precisamente por ser un poco disruptivo. Otros hablan de la sangre y de comer sangre o no comer sangre. Eso está en la ley. La ley cumplió con su función de custodio y ahora somos libres, como lo explica también Pablo muy bien. Y esto lo voy a leer. Esto sí es un poco largo. Venga, esto sí lo podemos buscar. Gálatas 5. Porque esto es importante al final, ¿no? Entender cómo la gracia supera la ley, pero sigue cumpliendo con la ley. Gálatas 5, está casi al final de la Biblia, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros querríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto se lo está contando a los gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Ahí lo dejamos. Si os dice, ¿no? Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque dice, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Eres libre de elegir qué pacto quieres, porque ya eres adulto, ya sabes el camino, Cristo nos lo ha enseñado. ¿Quieres seguir en el antiguo pacto? Pues cúmplelo todo entero. ¿O quieres empezar en el nuevo, que es la gracia de Dios, la gracia de Jesús, que es lo que nos trae, ¿no? A libertad fuisteis llamados. Dice, ya no tenemos que guardar la ley, vivimos por la gracia. Pero ¿y esto? ¿Esto de la libertad? ¿Significa que puedo hacer todo lo que me plazca? Pablo lo deja muy claro, ¿no? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La clave está siempre en el amor por Dios y el amor por el prójimo. Pablo llega a decirnos, en otros contextos, en Corintios 10, de hecho, que todos nos es lícito. Somos libres y podemos hacer lo que queramos. Y tiene sentido. Somos hijos de Dios. Pero Pablo también dice que no todo nos conviene. Con la libertad viene la madurez de la responsabilidad, que leíamos al principio. Tenemos que saber elegir, porque la carne es débil. Os voy a leer Corintios 10 muy rápidamente, del 23 al 26. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Tener cuidado porque la carne es débil y es muy fácil perder esa libertad que nos ha dado Cristo, atarnos de nuevo con pecados. Pero como decía, afortunadamente siempre tendremos a Cristo para volver a Él y para que nos perdone y para ayudarnos a ser libres de nuevo. Bendito sea. Insisto, Cristo nos hace libres también de la culpabilidad del pecado. No nos martiricemos con ella. La libertad que nos da Cristo no es la libertad de que ya no tengo que responder ante nada ni nadie, es la libertad de elegir. Aceptar a Cristo nos hace maduros y nos independiza de seguir la ley punto por punto. Nos permite seguir el espíritu de la ley. El mundo solo tiene leyes. Es lo único que tiene el mundo. Cree que es libre, pero son esclavos de sus deseos, de sus pasiones. En Cristo, el Espíritu Santo nos hace realmente libres. Aceptar a Cristo y su sacrificio y seguir sus enseñanzas es lo que nos hace realmente libres. Ni el pecado ni la carne reinen más sobre nosotros. Somos verdaderamente libres. ¿Esto qué significa? ¿El mundo es libre? La respuesta es que no. El mundo es esclavo del pecado. Completamente. Se han perdido en sus propias mentiras, en sus lujurias, en sus avaricias, hasta tal punto que no les queda más remedio que seguir con lo que hacen. Porque ya están perdidos en todo eso y no van a cambiar ahora porque ya... Es como piensan ellos, no han encontrado a Cristo. Siguen perdidos en su propia culpa y en su propio pecado. Pecado van ahondando, ¿no? La verdad es que es una pena porque en el fondo tienen otro camino, que es aceptar a Cristo. Abrir su corazón a seguir el camino del amor y dejarse llevar por un nuevo camino donde el amor es la única ley. Es el único mandamiento. Dios es lo más hermoso que existe y el prójimo, el amigo al que tenemos que ayudar y no explotar. Eso es lo que tendría que hacer el mundo. Como hijos de Dios, por cierto, y seres libres que somos, tenemos una gran responsabilidad. Esto siempre es como Spider-Man. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Con la libertad que nos da Cristo viene la responsabilidad de ayudar al que el mundo empiece a andar. Porque el mundo... Igual que nosotros antes en la ley éramos unos niños que necesitábamos que nos ayudaran a andar, el mundo necesita que le ayuden a andar. Y nosotros somos los sayos, los custodios, que tenemos que ayudar al mundo a andar. Somos los adultos de este mundo, no somos los niños. Tenemos que enseñarles el camino del amor, del respeto y mostrarles a Dios. Esto significa tener que aguantar sus peleas, sus modos, la avaricia en la que se mueven. Pero como digo, son niños y tenemos que entenderlo de esa manera. Como dijo Jesús, hay que perdonarles. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? Nosotros somos libres del pecado. Somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando nos sea constructivo y sea bueno para los demás, para el prójimo. Ya no necesitamos esa ley. Podemos disfrutar de nuestra libertad. Amar a Dios sobre todas las cosas. De hecho, os animo a que disfrutéis de vuestra libertad. Que disfrutemos de nuestra libertad, que amemos al Padre sobre todas las cosas, a Jesucristo como su Hijo, que nos da el perdón y que es Dios mismo, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos y que seamos responsables usando esta libertad. Yo, escribiendo estas palabras, me acordaba de cuando yo era fumador. Yo tuve esa cadena durante muchísimo tiempo. Yo pensaba que era libre, yo elegía fumar, pero era mentira. Cuando dejé el tabaco, y me costó bastante, bueno, no me costó tanto, tomé una decisión y lo ejecuté, pero bueno, bendita sea Dios que me dio esa capacidad, porque no es normal, yo creo. Pero una de las cosas que de repente descubrí era que podía disfrutar del mundo mucho más. De repente el aire sabía rico. La comida estaba mucho más buena y la podía oler. De hecho, cuando me iba a correr, podía correr y no perdía el aliento y me encontraba fuerte. De repente descubría un mundo nuevo que tenía a mi alrededor y que yo, pensando que era libre, no era capaz de disfrutar. Con el mundo nos pasa lo mismo, nosotros los cristianos que somos libres. O sea, nosotros podemos disfrutar del mundo más que nadie porque nosotros entendemos lo hermoso que es, lo que es el amor fraternal, lo que es la naturaleza, la amistad verdadera. La amistad que nosotros entendemos no es la que entiende el mundo y esa es preciosa. La generosidad sincera, cuando das sin esperar nada a cambio. Cuando tú ves que alguien te da algo porque sí, no hay nada más hermoso que eso. Y eso el mundo no lo entiende. Eso es lo que significa disfrutar de esa libertad que tenemos. De la confianza de unos y otros. Entender que la palabra dada es como si fuera ley para nosotros, ¿no? hasta cierto punto, porque también podemos fallar y tenemos la gracia para perdonarnos. Esto es un círculo vicioso. Hay un montón de cosas maravillosas que Dios nos da cada día y que podemos disfrutar de ellas. Eso significa también la libertad. Ser libre en Cristo significa poder disfrutar de lo que es ser libre. Y sobre todo, nos tenemos que acordar también de que tenemos que iluminar al mundo. Somos la sal de este mundo. Enseñar al mundo cómo nosotros disfrutamos más hasta de la pena y del dolor. Yo también me he acordado mucho de esto. El mundo cuando no cree en el más allá, no cree en Dios, no cree en el mundo espiritual. Es horroroso y es súper triste cómo ellos viven. Enseñarles al mundo que incluso en la pena y el dolor hay una esperanza porque Cristo vive. ¿Verdad? Somos libres del pecado y libres de las cadenas. Tenemos un Padre espiritual en el cielo que nos ama. Gloria a Dios. Y tenemos la promesa de lo que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Tenemos que enseñarle al mundo que existe un camino de amor y de piedad, como cantaba Loquillo. Eso es todo lo que quería deciros, que somos libres. Solo os diré una última cosa. Como he dicho al principio, todo esto está en Gálatas, del 3 al 6. Os animo a repasarlo y os animo a disfrutar de la libertad. Vamos a orar un momento. Señor, mi Jesús, te doy las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, disfrutando de tu palabra, Señor, de tu presencia, con tu Espíritu Santo, ese regalo que nos diste, ese consolador. Ayúdanos, Señor, a andar libres por el mundo. Quítanos el pecado, quítanos la culpa, Señor, que tú cargaste con ella. Y ayúdanos a andar con rectitud. Háblanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que está bien y lo que está mal. Y ayúdanos a ser luz en el mundo, Señor, a guiar al mundo, Señor, a ser sus custodios, como estamos hoy leyendo de tu palabra. Danos paciencia, danos amor y protégenos, Señor. Y bendícenos a todos, Señor, a cada uno de los miembros de esta congregación y a cada uno de los que intentamos iluminar a través de la congregación, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.